Con ese enlace que ustedes tienen allí en la pantalla, pueden ver si lo tienen a la vista, no tienen que imprimirlo ya, obviamente, lo pueden mirar simplemente en la pantalla. Ahí vemos los 12 meses del año lunar, del año hebreo. Vamos a repasar. El primero, el número uno, es Aviv o Nisan. Ahí tienen el nombre en hebreo, luego cómo se transcribe en español, luego el número. Y después los días, el número de días que tiene cada mes. Y después en la otra columna tienen el equivalente en el año civil. Aviv o Nisan equivale a marzo-abril. Abril, o sea, parte de marzo y parte de abril. Y es un mes de 30 días. Luego el segundo mes del año es Iyar. Es un mes de 29 días. Representa o equivale a abril y mayo. O sea, parte de abril y parte de mayo. Luego viene el mes de Siwán o Siván, es el tercer mes del año hebreo, 30 días también tiene, y equivale a mayo, junio. Después viene Tamuz, el cuarto mes, tiene 29 días generalmente, y equivale a junio, julio. Luego el quinto mes del año lunar es Av, Av. 30 días equivale a julio, agosto. Luego viene Elul, el sexto mes, 29 días, equivale a agosto-septiembre. Luego viene Etanim, también llamado Tishri o Tishri, el mes séptimo, tiene 30 días y equivale a septiembre-octubre. Luego viene Heshvan o Heshvan, también se llama Mar Heshvan, el mes 8, tiene 29 o 30 días según el año y equivale a octubre-noviembre. Luego viene Kislev o Kislev. El mes noveno tiene 30 o 29 días y equivale a noviembre-diciembre. Luego viene Tevet o Tevet. El décimo mes tiene 29 días, equivale a diciembre-enero. Luego viene Shevat, el mes 11, tiene 30 días, equivale a enero-febrero. Luego viene Adar, que es el mes 12, con 30 días y equivale a febrero-marzo. Entonces, en años bisiestos, aunque esa palabra no es muy correcta, lo más correcto es decir años embolismales o embolísmicos. Entonces, hay un tercer mes que se añade que se llama Adar Bet, o Beadar, o segundo Adar. Sería el mes 13 en años embolismales, ¿okay? O bisiestos. Y eso es para que tengan una idea de los 12 meses del calendario hebreo. Entonces, los primeros 13 meses, perdón, los primeros 7 meses son más importantes en términos de lo que vamos a dialogar en esta noche de Shavuot. Fíjense que los primeros 3 meses, ahora estamos en el diagrama de abajo, en la página, ¿eh? Los primeros 3 meses son la primavera, son los meses de Aviv, Iyar y Siván. Luego, viene los siguientes 3 meses, Tamuz, Av y Elul, es el verano. Luego los siguientes 3 meses, Tishri, Heshwan y Heshvan y Kislev, es el otoño y finalmente el invierno con Tevet, Shevat y Adar. Entonces, como he titulado, bueno, luego contestamos las preguntas, ¿verdad? En términos de los días de cada mes. Estoy siguiendo la tabla del calendario judío tradicional. Eso puede variar. ¿Okay? Lo importante ahora es lo siguiente. Los primeros 7 meses, hermanos, son los más importantes para nosotros, que representan el plan de redención representado en 7 meses. Así yo he titulado este breve mensaje de hoy. Fíjese que comenzando con el mes número 1, que es Aviv, o también llamado Nisan, tenemos ahí la lectura de Levíticos 23, 5 al 8. Voy a leer rapidito. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Okay, ese es el mes de la cosecha, hermanos. Ese es el mes de la cosecha, Aviv. Ese es el mes de la cosecha de la cebada. Okay. Ese es el mes en que Israel entra a Canaán también, o sea, en otra época, ¿no? Más tarde. Ese es el mes de la cosecha de millones de israelitas que en el Pesaj, al salir de Egipto, y llegar al Sinaí, como ustedes saben ya la historia, no vamos a entrar en detalles. Ahí en el Sinaí, hermanos, podemos decir que se salvaron miles, millones de personas, porque ahí fue donde se constituyó Israel como pueblo oficial, vamos a decir, de Yahweh. Entonces, 50 días después de ese gran acontecimiento del Pesaj, de haber salido de Egipto ese día maravilloso, el 15 de Aviv, o de Nisan, 50 días después, o sea, 7 semanas después, 7 Shabbatot después, está Israel en el monte Sinaí, supuestamente, ¿verdad? Según la historia. Entonces, eso nos lleva al mes de Sivan o Siwán. Sivan, en Sivan es la cosecha del trigo, ¿sí? La cosecha del trigo. Mientras que en Aviv es la cosecha de la cebada. Fíjense que son dos cosechas, pero diferentes. Vamos a leer ahora el capítulo 23 de Levítico, todavía, versos 15 y 16, dice, y después desde el día que sigue al día de reposo, o sea, al Shabbat, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, dice esta traducción, pero en el hebreo dice 7 Shabbatot cumplidos serán, o sea, 7 sábados. Hasta el día 15 del séptimo Shabbat contaréis 50 días, entonces ofreceréis el grano nuevo a Yahweh. Y el verso 21 dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo es en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Hermanos, ahí está el mandamiento. Eso nos lleva al día de hoy, 50 días después de Pesaj. ¿Ah? 50 días después de la Pascua, 50 días después del nacimiento, o sea, de la salida, mejor dicho, del pueblo de Israel de Egipto. Y ahora trasladando en la imaginación, como nos decía Yari al principio, nuestra historia, ¿verdad? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y eso nos lleva, ese capítulo, a una fecha parecida. Nos lleva a 50 días después de la resurrección de Yahushua. ¿Okay? Porque Yahushua resucitó en un primer día de la semana, o al menos al final del Shabbat, ¿verdad? Ya comenzando el primer día de la semana, que era el día precisamente cuando se presentaba el Omer, y era el día cuando se comenzaba a contar. Según la cuenta de los saduceos y de los caraítas, se empezaba a contar los 7 Shabbatot para llegar a Shavuot. Por lo tanto, Hechos 2 nos lleva ya a esa fecha, 50 días después de la resurrección de Yahushua, a 7 sábados semanales después de la resurrección de Yahushua, nos lleva al día de preparación, digo, de Pentecostés, que se relata en Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, eso es en griego, ¿no? En hebreo diría, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ah, y por ahí pues sigue describiendo, ¿verdad? Lo que sucedió en ese día. Entonces, según el relato más adelante, no vamos a leer todo, ese día se convirtieron 3.000 judíos, 3.000 israelitas, mejor dicho, de distintas tribus de Israel, de distintas naciones, se convirtieron y eso fue el cumplimiento, hermanos, de lo que representaba o representa la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de cosecha, una fiesta de cosecha. Por eso adornamos nuestros salones con frutos, frutas, vegetales, flores y cosas por el estilo, ¿no? Porque esta es el día de hoy, que comenzó ya en esta noche, es un día de celebración relacionado con una cosecha. En tiempos antiguos era una cosecha física, literal. En tiempos modernos es más bien una cosecha espiritual. Ya en Hechos 2 hemos mencionado una cosecha espiritual en la que se recogieron 3.000 almas para el reino de Yahweh. Eso es nada más que la primicia, hermanos. Eso es la primicia. ¿Ok? Esa es la cosecha, la primera cosecha de almas para el reino. La cosecha grande para el reino va a suceder cuando venga el Mesías. Cuando el Mesías regrese, nuestro maestro Yahushua, y dé comienzo a su reino, ahí es cuando va a suceder la cosecha grande de almas, cuando millones y millones de personas, gentiles, gente de todas las naciones, los mansos y humildes de todas las naciones, entrarán al reino para recibir su primera oportunidad, no segunda oportunidad, como algunos falsamente nos acusan, primera oportunidad de los mansos y humildes y engañados de todas las naciones de conocer la verdad en el reino. Y eso será una cosecha inmensa de millones de personas que se salvarán durante el reino milenial. Y eso nos lleva al mes de Tishri. Ahora, fíjense que entre el mes de Sivan, ¿verdad? Que es hoy es el día, uno de los días iniciales de Sivan, y Tishri, ¿cuántos meses pasan? Pasan 3 meses. Pasan Tamuz, Aviv y Elul, ¿verdad? Entonces, eso es el verano. Bueno, hermanos, estaba diciendo que el verano es, para efectos de esto que estamos hablando, es el tiempo de la maduración. Ah, fíjense que por eso es que el Mesías ha tardado tanto, hermanos, porque Yahweh no quiere que nadie perezca y ha aparentemente extendido ese lapso de espera entre el Pentecostés de Hechos 2 y la venida de nuestro amado Mesías. Estamos en el verano de la historia profética. Estamos en el verano de la era de espera por el Mesías, nuestro Salvador. Y eso está representado entre los 7 meses del año hebreo por los meses Tamuz, Av y Elul. Son meses de espera. Entonces, al final de la espera es cuando vendrá nuestro Mesías Salvador. Ahora, eso nos lleva al mes de Tishri, que es el séptimo mes del año. ¿Okay? Entonces, eso nos lleva a la cosecha final, como ya les estaba diciendo, y entonces será también cuando Israel entrará al reino junto con todos los gentiles que van a entrar, que van a tener su oportunidad de entrar como súbditos al reino. Y Israel entrará como rey, como reyes y sacerdotes. Ahí estamos incluidos nosotros, hermanos. Ahí estamos incluidos todos los israelitas que han sido recogidos de las naciones y están incluidos todos los gentiles que han pasado a ser parte de Israel por ser injertados al tronco de Israel, de Abraham, a través del Mesías. Y por eso es que será una cosecha tan grande de millones y millones de personas. Ah, eso, esa cosecha, ese periodo grande, grandioso de recolección de almas, de cosecha, se representa en 3 fiestas diferentes que caen todas en el mes de Tishri. Ustedes saben que en el mes de Tishri, el primer día del mes es el día de Yom Teruah, el día de sonar de trompetas, el día del clamor o el día de aclamación. Eso representa la venida de nuestro Salvador. ¿Ah? Entonces, luego, 10 días después, viene Yom Kippur, día de la expiación, que representa el día de la expiación para Israel y día de juicio para Israel, pero un juicio de expiación para Israel y un juicio también para otras naciones. Ahora, luego, 5 días después de Kippur, o sea, el día 15 de Tishri. Ah, fíjense cómo esto es como un drama simbólico, hermanos. En estos 7 meses del año hebreo, vemos un drama simbólico del plan de redención de Yahweh. Ahora, después de Kippur, en el día 10, Kipur es el día 10 de Tishri, ¿verdad? 5 días después, que es Sukkot, en la fiesta de Sukkot, que dura 7 días, eso representa el comienzo pleno del reino de Yahweh con los suyos sobre las naciones. Y ese por eso es que ese periodo, mejor dicho, esa fiesta dura 7 días, porque representa un periodo largo de reinado del Mesías con los suyos, ¿eh? Bueno, pues vamos a leer algo sobre eso también en la Sagrada Escritura, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, a ver si lo encontramos rapidito por aquí, capítulo 4. Y voy a leer los versos 15 y 16. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Maestro, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Maestro, no precederemos a los que durmieron. Porque el Maestro mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Maestro en el aire, y así estaremos siempre con el Maestro. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, qué lindo, eso describe brevemente el maravilloso día del acontecimiento de la venida de nuestro Salvador a resucitar los muertos y a transformar a los vivos santos, a sus seguidores. Los que estén vivos cuando Él venga serán transformados inmediatamente, sin morir, sin ver la muerte, y serán llevados a las nubes para encontrarse con el Maestro en el aire. Eso lo vemos en otros pasajes también. Vamos a leer, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el verso 22 en adelante. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, ahí está. Mesías fue las primicias porque fue el primer ser humano que resucitó para inmortalidad, el Mesías. Luego los que son del Mesías en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al poderoso y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo es el fin? Muchas personas predican por ahí que el fin es cuando el Mesías venga. No. El fin del que está hablando aquí no es cuando el Mesías venga. El fin del que está hablando aquí es el fin del milenio. El fin del milenio, porque fíjese el verso 24, vamos a leerlo otra vez. Luego el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando entregue el reino al poderoso y Padre. Eso es al final del milenio, hermanos. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Ah? Verso 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y eso le tomará 1000 años, o por lo menos parte de los 1000 años, ¿verdad? ¿Ah? Y dice que el postrer enemigo, el verso 26, que será destruido, es la muerte. ¿Ah? Qué lindo, hermanos. Ahí está. Mira el verso 28. Pero luego que todas cosas le estén sujetas, en otras palabras, al final del milenio, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Yahweh sea todo en todos. Ahí está, hermanos, la culminación del periodo de 7 meses. Ahí está la culminación del periodo profético de 7 meses en el calendario hebreo. Ese periodo profético de 7 meses, por decirlo, ¿verdad?, de alguna manera, nos lleva a la culminación del milenio, hermanos. Cuando el Mesías cuando el Padre haya suprimido todo enemigo, todo adversario, y el último de los cuales será la muerte, y el Mesías le entregue el reino al Padre, entonces el Mesías mismo se sujeta al Padre, y de ahí en adelante el Padre es el único que gobierna como soberano. Porque el Mesías reinará como soberano durante el milenio, hasta que termine el milenio. De ahí en adelante el Padre reinará como soberano y ahí concluye el plan de redención para esta humanidad. Eso nos lleva entonces al séptimo mes, Tishri, a la fiesta de las cabañas. Por eso es tan importante, hermanos, que este año nos preparemos bien para que celebremos una fiesta de cabañas tremenda, bien gozosa, bien alegre y con todas las instrucciones necesarias. Eso será para ya septiembre, octubre, no recuerdo la fecha en este momento, ya se anunciará. Pero ahí sabemos que es el 15 de Tishri, ¿okay? Del séptimo mes del calendario hebreo. Y espero que todos estemos reunidos aquí también en una de esas fechas para que celebremos también la fiesta de las cabañas. Claro, cada asamblea tiene que celebrar, ¿verdad? Localmente, y acá en Puerto Rico también tendremos una celebración grande de la fiesta de cabañas, como la tuvimos el año pasado. Pero en internet, pues lo más que podemos hacer es reunirnos acá y disfrutar de música y de estudios, ¿verdad? Y compartir. Pero vamos a hacer un servicio de mucha participación, que todos participen, si es posible, en ese servicio de la fiesta de las cabañas este año. Porque esa celebración va a culminar el periodo profético de 7 meses en el año, en el calendario hebreo, ¿verdad? En el año hebreo. Y quiera Yahweh, como solemos decir generalmente, ojalá, quiera Yahweh que ese sea el día o el mes cuando venga nuestro Salvador. Quiera Yahweh que así sea. No sabemos si será así. Ruego que así sea. Y que sea este mes de Tishri, de este año, el último que celebremos acá en esta era, ¿verdad? Y que sea ese el mes cuando comience la gran cosecha final de almas, cuando millones entrarán al reino para recibir las bendiciones del reino prometidas a Abraham y al pueblo de Israel. Con esto los dejo, hermanos, con este pensamiento. Ah, se le enchina la piel, hermanos, esto es un pensamiento tremendo y tenemos que prepararnos. Mire, ustedes saben que hay por ahí profetas y profetitas, ¿ah?, diciendo que el fin del mundo viene ahora, yo no sé, este año, creo que en septiembre, creo que ahora están diciendo que viene. Y da la casualidad que en septiembre celebramos fiesta de cabañas. Yo no digo eso, nosotros no predicamos eso. Pero lo que yo les digo a los hermanos es que se preparen por si viene. Ah, como he dicho muchas veces, debemos trabajar, debemos vivir como si el Mesías fuera a venir hoy o mañana, pero debemos seguir trabajando como si fuera a tardar un año más. Pero les invito, hermanos, a que nos preparemos para por si acaso viene nuestro amado Mesías ahora en este Tishri que se avecina después del verano, que a lo mejor el día de las trompetas, en vez de tocar nosotros la trompeta, la va a tocar el ángel que viene con el Mesías. Digo yo, quizá, ¿no? Esa es nuestra esperanza. No estoy diciendo que va a suceder así. Yo espero que sea así. Yo ruego que sea así y que sea esa la fecha de la venida de nuestro Salvador. Yahweh los bendiga, hermanos. Cuídense mucho, oren mucho, estudien mucho, prepárense mucho, hermanos, para esta fiesta de cabañas, para esta fiesta de las trompetas, el primero de Tishri, para Yom Kippur el día 10 y para fiesta de cabañas el día 15, y espero que sean 3 celebraciones gloriosas para la asamblea, para todo el pueblo de Yahweh en este año, en el séptimo mes de este año hebreo. Yahweh los bendiga otra vez, buenas noches, Laila Tov, y entonces hasta mañana, hermanos. Shalom.